Hola y bienvenidos a Charlas desde Sandwich. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, bienvenidos.
¿Qué tal, Joaquín?
Pues bien, aquí.
El chaparrón. El confinamiento y todo. Esperemos que lo estéis pasando lo mejor posible, que no haya más problemas, que volvamos a abrir enseguida a todos, que volvamos a trabajar todos y que,
sí.
Y bueno, que pase con todo.
Que lo único que sea es el agobio que puede estar instalado.
Así que nada, aquí venimos a hablar de rol, ya sabéis, e intentamos amenizar también estas horas. Lo hacemos siempre, o sea que no va a ser una novedad. Y para nosotros lo mejor que podemos hacer es seguir con regularidad pues los programas que nos marcamos con el proyecto. Así que bueno, hoy toca Chulu, es miércoles de las reglas de la llamada de Chulu. Terminamos hoy con el combate. No sé, antes deciros que si queréis jugar a rol, que si queréis formar parte de nuestra comunidad, os metáis en Telegram. Telegram es una aplicación igual que WhatsApp, para el que no lo conozca, y busquéis Charlas desde Shadowlands. Si buscáis allí Charlas desde Shadowlands, os saldrá nuestro canal, y la verdad es que estamos organizando partidas, estamos montando cositas como canales de Discord, que ya saldrán, ¿vale? Un canal de Discord con varios... un servidor, mejor dicho, de Discord con varios canales. Estoy aprendiendo, ya me perdonaréis. Y contamos con la ayuda de Shio y de más gente. O sea que muchísimas gracias a todos, a la comunidad. Y todo gracias pues a eso, ¿no? Al canal de Telegram que abrimos y que ya casi somos 300 personas. Somos 297. Tenemos un oyente en directo en el podcast. Está aquí, se ha metido así de manera pirata. Así que no lo podéis oír, ¿no? Porque lo tenemos por otro canal, pero bueno, que nos escucha aquí, Carlos, y que ya le meteremos en algún programa especial, a ver si le podemos meter y que nos hable un poquito de eso que no son juegos, ¿no? Esos wargames y tal, de guerra,
sí,
que son.
Los mal llamados juegos de cartoncitos.
Así que bueno, disculpad, la coña interna, pero estamos grabando a través de Wereby, estamos en casa. Y el canal que utilizamos y eso, pues lo utilizamos también para charlar nosotros. Y como os digo, pues bueno, tenemos un oyente, o sea que un saludo. Y nada, seguimos con el programa. Hoy, como decíamos, pues con las reglas de la llamada de Chulu. El tercer capítulo y final. Y bueno, si acabamos prontito, os comentaremos la partida que jugamos con Cero y con Marlo, Quizapo y Manuel el viernes pasado, que es de Dark Sides.
Sí.
Comentamos un poquito sistema, yo querría decir alguna cosita sobre él, pero bueno, vamos primero con la llamada de Chulu, con el combate en la llamada de Chulu. Bueno, a partir de todo lo que dijimos en los anteriores dos programas, lo que nos queda son las reglas puntuales.
Sí,
son reglas de combate opcionales, ¿verdad?
Son reglas opcionales que el mismo libro te dice que en principio con las reglas de hasta aquí, pues puedes jugar perfectamente, como si quieres usarlas o no usarlas, las que tú creas conveniente. Siempre el sentido común va por delante. Entonces el libro nos aconseja unas reglas opcionales para ayudar en algún momento pues que no lo tengas claro.
Perfecto. ¿Y por cuál empezamos?
Pues podemos empezar por la tirada de iniciativa. La tirada de iniciativa era una tirada de destreza, pero lo que dice de como regla opcional que vayamos al nivel de éxito. ¿Vale? Que dejemos de lado el número y que el primero que saque el mejor éxito, pues vaya primero. El primero sería el éxito extremo, después el difícil, normal, y ya pues ya la fallar y la pifia. En este orden, diríamos.
Además, el personaje que utilice un arma de fuego tirará un dado de bonificación. ¿Vale? Sí. Si la tienes preparada el arma. Siempre
claro.
Que tengas preparada el arma.
Exacto.
Muy bien.
Si la tienes preparada, pues incluso podrás repetir esa tirada.
También sacar un 1 en una tirada, en un dado de 100, recordad que aquí el BRP es un dado de 100 y es difícil sacar un 1, siempre tendrás una ventaja táctica extra o un dado de bonificación en el primer ataque. ¿Vale? Y sacar una pifia, pues te dejará sin poder actuar en el primer asalto. Luego el orden se mantiene durante todo el combate y si se añade alguien deberá hacer una tirada de destreza, si se añade un PNJ o un jugador, para poder entrar con el orden ya establecido, ¿no? Hacer la tira de destreza y ya está. Yo creo recordar que en la iniciativa no hay que tirar, ¿verdad? O sea, la iniciativa va por destreza.
Exacto.
En este caso, pues lo que piden es eso, que tires y eso, y estemos por grados además de éxito y eso. Perfecto. Pues nada, siguiente regla opcional.
Después son los golpes del KO, ¿vale? Ajá. Las reglas ya permiten dejar a KO a una persona, haciéndole una herida grave y dejándolo a 0 puntos de vida. Pero esta regla opcional nos dice que la usemos como maniobra de combate. O sea, declaramos que queremos dejar KO a alguien y teniendo éxito dejaremos inconsciente a quien quieras dejar, claro. Pero
Lo dejamos inconsciente, pero solo eso. Acaba, perdón.
Pero solamente recibirá un punto de daño, eso sí.
Vale. O sea que realmente no le queremos golpear, digamos.
No le queremos hacer daño.
Demasiado daño. Exacto. No le queremos hacer daño, pero sí lo queremos dejar inconsciente. Uh-huh. Está bien. Esa regla haría falta acordarse más de una vez. Sí. Los investigadores van un poco a saco.
Van un poco a saco a cargarse sectario, más que a utilizarlos.
Muy bien. Luego tenemos la regla de gastar suerte para recuperar la consciencia. Es una regla opcional también. También existe la regla opcional de gastar suerte para modificar tiradas y la podemos usar para permanecer consciente unos asaltos.
Sí. En el primer asalto, pues gastaremos un punto de suerte, no tendremos que tirar y permaneceremos conscientes. A partir del segundo asalto ya será el doble de suerte. O sea que en el primero 1, en el segundo 2, en el tercero 4, 8 y así hasta que ya no nos quede suerte y perdamos la consciencia.
Me parece muy barato.
Muy barato.
Permanecer con. Sí. Bueno. A razón de un punto de suerte, si normalmente. A ver.
No, es que no es un punto de suerte.
Sí, ¿no?
No. En el tercer asalto ya son 4. En el cuarto ya son 8.
Vale, vale. Sí, sí.
Vamos doblando.
Es un punto de suerte, pero claro, es por asalto. Un asalto si son 10 segundos o es una acción, pues sí. Puede que
tengamos
sin 10 puntitos.
Pero después ya no sale.
Correcto, pero bueno, no está mal que se haga esto. Muy bien, podemos también usar la regla opcional de evitar que no ocurra nada cuando los dos combatientes fallan sus tiradas.
Sí, a veces cuando los dos fallan, pues podemos representar que nos hemos golpeado los dos a la vez, pero claro, cuando tú golpeas a alguien contra él mismo, nos podemos seguir haciendo daño también, ¿no? Entonces el libro nos da 3 opciones. La primera es que no ocurre nada, que puede ser la más aburrida, ¿no? La segunda, que se resuelve el desenlace a favor de quien tenga mejor resultado, aunque hayas fallado. Y después permitir que ambos hagan daño. O sea que las dos tiradas hacen daño. Esta es la más potente, ¿no?
Muy bien. Ostras, esta es interesante. Tenemos una regla opcional para hacer un daño secreto.
El daño secreto es esto. Cuando el daño lo tira el máster. Y entonces el máster se guarda el daño que te han hecho. ¿Qué pasa? Pues que te puede decir, oye, pues tírame una tirada de constitución. Tú estás ahí, pero ¿cuánto me quedo de vida? Eso puede interferir en la manera de jugar, ¿no? Quizá. Ya no irás a dar pecho descubierto tan fácil.
Pero no me parece mal desde el momento en que cuando lo haces, puede que al personaje, puede que lo interpretes de una manera de la adrenalina, pues hace que tú, hostia, estés a tope cuando realmente solo te quedan 2 puntitos de vida.
Exacto.
No está mal, no está mal. No
está
me
mal.
Gusta
está,
para nada.
Estas reglas molan mucho. Para
Max,
tener
igual no escuchas este programa, pero que sepas que la próxima vez que juegues a la llamada, si soy el máster. Vas a tirar el daño secreto. Vas a ver la queja.
Pobre hombre. Es el primero que pilla siempre.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es el primero que se toma lo que no tiene que tomarse. Y...
O mete las manos donde no debe. Sí.
Pues sí. Bueno. Muy bien. Seguimos con el fuego de cobertura.
El fuego de cobertura, un tirador empieza a disparar, tiene que declararlo, claro, disparar hacia los objetivos. Y los objetivos tendrán que declarar si quieren buscar cobertura o no. Entonces, el máster determinará un número para cada objetivo que se haya escondido o no. Tirará un dado de 10 y todo aquel que no tirará tres veces un dado de 10 y todo aquel que le toque pues resolverá la tirada de ataque contra él de una forma normal. Si se ha cubierto pues con sus respectivos tirada de armadura, si se ha conseguido buscar cobertura, pues restará lo que es la armadura de la cobertura al daño si es que le hagan daño. Si no, pues a hecho de descubierto también.
Muy bien, la armadura revisada, por cierto que la armadura revisada es la regla opcional, pero nos preguntaban el otro día en el Telegram que le salía una duda a través del programa, del anterior programa de la armadura. La armadura no se gasta, ¿vale? No es, no se gasta si es una armadura que no se gaste. Quiero decir, si es un chaleco antibalas, no se gasta, ¿vale? Hay, puede haber algún tipo de armadura que yo consideraría que se gasta, ¿vale? Como ponerte detrás de una mesa o cualquier cosa así, ¿vale? Al final la mesa se va destrozando y te va dando. Pero en principio la regla genérica es que no se gasta la armadura. Entonces, la armadura revisada, que es la regla esta opcional, puedes defender, ¿no? Sí. Puedes defender, perdona, te puede cubrir ciertas partes del cuerpo.
Sí, exacto. Claro, dijéramos que llevas, por ejemplo, un chaleco antibalas. Claro, el chaleco solo te cubre el pecho, ¿no?
Claro.
Y la espalda. Entonces tendrías que tirar una tirada de suerte para ver si te da en la zona protegida o no.
Tirada de suerte por debajo de tu valor y si no aciertas, pues te ha dado. Te ha dado, ¿vale? No te ha hecho nada la armadura. Bueno, normalmente todas estas reglas opciones siempre son para darle un poquito más de realismo al combate.
Exacto.
Cosa que te puede gustar, no te puede gustar, esto ya pues a gusto eso, a gusto del consumidor, ¿vale? Lo que queramos.
Sí.
Bueno, luego la regla de localización de impactos, que en lugar de tirar esta tirada de suerte, tiramos un dado de 20.
Sí.
Que está bien también. Entonces tenemos una tablita con los valores, de 1 a 3 la pierna derecha, de 4 a 6 la pierna izquierda y así. Con un 20, pues le damos a la cabeza. Vale. Así que, bien, bien.
Después tenemos las miras telescópicas. ¿Qué hacen? Doblan el alcance básico del arma, de fuego. Entonces el nivel de dificultad no aumentará hasta que no exceda el nuevo nivel de alcance. O sea, podremos disparar más lejos, básicamente.
La estabilidad, ¿vale? Cuando tenemos el arma sujeta, ¿no? O apoyada en un sitio como un bípode, un trípode, un monopié, un arma montada.
Exacto.
Doblas el alcance del arma. Recordar que había una regla que el alcance y eso te permitía hacer la dificultad normal o difícil, exacto, o extremo. ¿Vale?
Mientras estés dentro del alcance, la dificultad de la tirada será normal. A partir de que llegues a que sobrepases el alcance, será difícil. Y si ya lo doblas, pues ya será extremo.
Muy bien. Luego tenemos el movimiento durante el combate. Vale, entonces, la distancia máxima que un personaje puede mover en un asalto es su destreza por 5 metros. ¿Vale? El largo de destreza por 5. Entonces,
sí, entonces cuando le dijamos que vamos a atacar, necesitaremos estar al lado para hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces deberemos movernos y ver si con nuestra destreza por 5 podemos llegar o no.
Correcto.
Es un poco más restringir un poquito el ataque.
Al final es hacerlo más táctico,
sí,
¿no? Y que realmente tengas, no por casillas, pero sí por distancias, tengas que medir dónde están las figuras. Hay quien juega de esta manera, o sea que sin problema. La ocultación total. Nos podemos. No es lo mismo el lugar donde nos escondemos y la dificultad para ello, ¿vale? Entonces no es lo mismo esconderte, como dicen las reglas, detrás de una caseta de perro o detrás de un hangar, ¿vale?
Exacto.
Entonces el nivel de dificultad pues lo determina el guardián, en este caso.
Después disparar a un objetivo a través de cobertura. Esto se hará con un dado de penalización. Y después ya aplicaremos el índice de cobertura en el que está el objetivo. Una pared de ladrillo, pues por ejemplo, son 10 puntos para reducir el daño que nos hagan, mientras que una valla fina de madera, pues igual es un punto. Para reducir.
Muy bien. Y a bocajarro revisado.
Bien, las armas grandes y aparatosas como fusiles, escopetas de cañón largo o arcos no reciben daño de bonificación por ser difíciles de apuntar en distancias cortas, o sea, bocajarros, que claro, lo tienes pegado, no es lo mismo que una pistola, por ejemplo. Entonces, pues ya no reciben ese dado de bonificación.
Muy bien. Tumbado. ¿Qué nos va a dar la acción de, bueno, ponernos pues a cubierto, entiendo, a cubierto no, hacia el suelo, tumbado? Dicen, recibirá un dado de bonificación si se hace un ataque cuerpo a cuerpo contra alguien tumbado, ¿vale? Personaje tumbado también podrá levantarse al tener éxito esquivando o contraatacando, o cuando llegue su turno en el asalto. Luego, estar tumbado proporciona un dado de bonificación al disparar, y disparar un objetivo tumbado aplicará un dado de penalización. Esto es como los estados de Dungeons and Dragons.
Sí,
Tal
que los
cual.
tocamos el otro día, ¿no?
Tal cual, sí, son tal cual. Porque el último que tenemos aquí es el de veneno. ¿Vale?
Hay una. Han hecho una otra tabla más específica del daño de por veneno, ¿vale?
Sí, está más
es,
adelante.
Es, da ejemplos de venenos con la velocidad que actúan, los efectos, e incluso nos da alguna nota informativa. Manita y el daño que hace. Aparte de los síntomas que producirá el daño físico, tenemos los venenos suaves que no causan daño físico, solo inconsciencia temporal. Los venenos, bueno, estos eran los muy suaves. Los suaves hacen un dado de 10 de daño. Los venenos fuertes, ya dos dados de 10. Los venenos letales, cuatro dados de 10. Y con una tirada de constitución extrema reduciremos el daño y los síntomas a la mitad.
Sí, muy, muy, muy jodidos
muy,
los
muy
venenos, la
letal los
verdad.
venenos, sí.
Sí. A la que te pillen, pues te hacen bastante, bastante pupa. Muy bien, Joaquín, pues hasta aquí el final de los combates. Lo vamos a dejar aquí, el tema de la llamada de Chulú, en este capítulo. Y bueno, por comentar, por tenernos entretenidos 10 minutitos más y eso, y comentar las partidas. A ver, estamos a full con las partidas.
Sí,
teníamos,
cinco,
tenemos,
tres.
Tenemos varias en marcha. Tenemos la decrépita mansión, jugando también online con nuestros amigos del club, que no hemos quedado, jugamos la semana pasada, esta semana no nos han dicho nada de quedar y tal, y nosotros callados porque teníamos partida ayer, que al final no pudimos jugar, porque teníamos que grabar, porque tenemos partida pues varios días. Entonces, la decrépita mansión, un módulo que salió publicado para sexta edición de las mansiones de la locura, que se llamaba las mansiones de la locura, un pequeño, serán 150 páginas más o menos, o 200 páginas, son 6 o 8 aventuras muy, muy recomendables. Hemos jugado 3 o 4 de ellas, que había un manicomio, si te acuerdas, en una isla, o no sé si la llegaste a jugar esa de la isla.
Esa
que...
no, yo no la juego.
Vale, vale. Pues ahí jugamos 3 o 4 y estamos jugando la decrépita mansión, pues eso, muy, muy recomendable. Luego, ¿qué más hemos jugado? Hemos jugado últimamente, sin título, esta partida, una partida de Dark Sides con Cero, que tuvimos la tercera y última sesión el viernes pasado. ¿Qué es Dark Sides? Pues Dark Sides salió de la mente de Cero, ¿vale? Es el creador, también es del grupo creativo Códice, también ha hecho otra aventura, ha hecho Marlock. Y bueno, ahora, por dar un poquito de hype, por dar un poquito de noticias, están ampliando un poco el reglamento y ampliando la base de aventuras.
Sí, lo que quieren hacer es que se pueda hacer una pequeña campaña, ¿vale?
Sí.
Que los personajes puedan ir evolucionando. Y están ahí con el hype, dándonos.
Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Así que bueno, no diremos más porque el día que esté, que tengamos más novedades, pues mejor que vengan ellos y que lo digan.
Sí.
Y bueno, y más lo que normalmente, o que muchas veces está en el podcast, que pueda explicarse. Seguro que explicarían más y eso, pero bueno, dejémoslo aquí. ¿Qué es Darkseid? Darkseid es aventura, pero es una aventura mucho más oscura, no es una fantasía épica, es una fantasía oscura y es una fantasía bastante mortal. Aunque bueno, la verdad es que Cero al final se porta bien con nosotros, porque nos podría hacer mucha más pupa de la que nos hace, y la verdad es que se porta bastante bien. En esta última hemos conseguido, yo creo, que desentrañar casi todo lo que pasaba en la aventura. No diremos nada por no hacer spoiler, porque saldrán estas aventuras. Pero una aventura interesante en un valle, no escondido, pero resguardado, sí resguardado, somos la Orden del Alba, que nos ocupamos de arreglar problemas cuando nos requieren los servicios y bueno, y se va a poder, como decías tú, pues se va a poder conseguir más experiencia, se va a poder subir un poco de nivel, se va a poder ganar recursos para la orden, o sea, cosas que tiene bastante buena pinta. Y bueno, como os decimos, pues ya no diremos más. Que por cierto, nos han dicho a ver si le ponemos título, ¿no?, a la aventura, a ver si le pone título, a ver qué sugerencias.
Y no sé.
Sí, sí. Le daremos vueltas a ver qué le podemos echar una mano, aparte de testear. Y bueno, muy, muy curiosa la relación del maestro con el chico, ¿no?
Con el aprendiz.
Con el discípulo, el aprendiz. Los personajes están muy bien traídos, la verdad. Son personajes típicos del género. Pues tenemos al cronista, tenemos a la paladín, tenemos al bárbaro, tenemos al aprendiz, tenemos cositas así, ¿vale? Y yo creo que tienen cerca de 15, 18 personajes distintos para poder jugar. Es un sistema muy sencillo, es en el sistema que basamos los Shadow Shots y, por cierto, dicho eso, hay un pequeño error. No son errores, pero sí son aclaraciones que tenemos que hacer a los Shadow Shots. Ya los cambiaremos, el tema de las reglas y eso, para que los siguientes ya salgan bien, ¿vale? Y bueno, ya cuando salga impreso, pues también saldrán corregidos y eso, y ya podréis jugar correctamente. Son jugables, ¿eh? Se pueden jugar, nada más que le des una vueltecita a las reglas, ya lo puedes jugar, pero bueno, sí. Decir que sí, que lo aclararemos más para que...
Es una aclaración de términos, de poner palabra, hemos puesto palabra en vez de aspecto.
De rasgos. Rasgos o aspectos y eso, porque claro, al retorcer un sistema y eso, pues al final hay que afinarlo para que quede bien. Pero bueno, nada más. ¿Y qué más hemos estado jugando? Hemos estado jugando quinta edición, hemos jugado la partida del Sueño de Alundra, escrita y dirigida por Ramón Lifante.
Sí, y que nos ha gustado mucho por la presentación y por lo metidos que estábamos los cinco en la partida.
Uno más que otro, ¿eh? Algunos
no, no, yo creo que hemos... Pero en principio todos hemos estado muy, muy metidos y sí. Creo que es lo que hace que las partidas funcionen. Más que sean buenas o malas, creo que eso es lo principal para que las partidas funcionen.
Sí, es lo que se dice muchísimo últimamente. Creo que, por cierto, recomendad Mansalva de Rol, que es un podcast, es un canal de YouTube que ha abierto a Ramón Lifante también, en el cual también hace charlas y hace pequeños podcasts y hace, bueno, vierten su opinión allí, tanto Visatis como él mismo, como Ramón, pues muy aconsejable. Y en el último podcast hablaban precisamente de eso, ¿no? De la inversión en las partidas o de la implicación de los jugadores en las partidas. Es importante que haya implicación. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que nosotros ya empezamos a tener confianza con la gente que está en el canal y que jugamos con ellos, los Shadowlanders y tal. Pero bueno, todavía lo que hacemos es jugar. Entonces, lo hemos dicho en varios podcasts. Nosotros aconsejamos mucho jugad, a empezar a jugar. Y luego ya después de la partida comentáis lo que queráis.
Claro, ya se comenta. Pero... Si no, a mitad de partida pues puede salir algún comentario que te hayas olvidado o alguna cosa. Entonces
sí,
se rompa todo.
Sí, sí, así que aconsejamos eso. Y bueno, nada más. Mira, hoy estoy contento, va a durar menos de 30 minutos. Es coña. Es coña absolutamente. No penséis que me gustan tan cortitos. Pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado el episodio de ayer de los podcasts, de las recomendaciones, y mañana otro y el viernes el de Dungeons and Dragons. Vamos a ver si aguantamos el ritmo como mínimo estas semanas que estáis ahí de confinamiento y por lo menos tener un poquito de entretenimiento y que estemos ahí lo poquito que podamos ayudar, nada más que ayudemos a una persona pues a engancharse a esto del rol. Últimamente hacéis muchos comentarios por Telegram de que sois gente que ha empezado... que ha retomado la afición después de 20, de 30 años, así que, bueno, 20 años, no pongamos 30 años, que si no ya nos vamos de edad. Pero bueno, sí, sí que es verdad que hay muchísima gente que se reengancha, que nos escucha y que descubre el rol, no solo a nosotros, a un montón de gente que está haciendo contenido, y eso para nosotros pues es un motivo de orgullo y satisfacción bastante importante, aunque quede muy chorra decirlo, pero es así, la verdad es que nos alegra muchísimo que estéis ahí. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Os pedimos siempre, si os gusta nuestro contenido, que pongáis un, un comentario y un me gusta en iVoox y que pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes, que es lo que más nos ayuda a tener visibilidad. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, muchos saludos.